Ahir a l'Estat de Gràcia vam parlar amb el cap de política del diari Ara, el Maiol Roger, de l'enquesta sobre les eleccions al Parlament de Catalunya, segons la qual Esquerra guanyaria les eleccions, el sobiranisme sumaria més que mai i el Partit Popular no obtindria representació parlamentària, recordem-ho.
Ens impacta perquè és una formació històrica que fins al 2011 tenia 18 diputats, que és un menys que els que ara té el PSC, per fer-nos la idea. Però és que, clar, la davallada del PP és claríssima i els efectes són evidents. És a dir, no és una cosa inexplicable, sinó que el seu vot ha anat a Ciutadans i hi ha un vot més radical que es reparteix en Vox. En el moment que reparteix en Vox, ja no té prou gruix com per obtenir representació parlamentària.
Aquesta és la primera de les enquestes, la del diari Ara d'ahir. Ara parlarem amb Carlos Enrique Bayo del diari Público d'avui. Si et sembla, un comentari sobre aquesta primera del diari Ara, aquesta possibilitat de que el PP no accedeixi al Parlament de Catalunya. És sorprenent.
No. Per mi no. Es que realmente nunca hemos pensado que el voto de la derecha se pudiera dividir. Pero si se divide, evidentemente, por la ley electoral, por la ley de ONT y por muchas otras cosas, van a tener mucho más difícil llegar al Parlamento en algunos casos y conseguir el poder, por supuesto.
També deia que el sobiranisme sumaria més del 50% i que Vox no entraria com a mínim al Parlament de Catalunya. Aquesta l'enquesta de l'Ara deia que en principi no entraria, que tindria vots i dividiria la dreta, però no aconseguiria cap diputat. No sé si tu pots dir el contrari o tens alguna informació.
No, yo creo que aquí los que, digamos, son votantes de Vox en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, en Valencia, en Madrid, claro, aquí son votantes de Ciudadanos, todavía no han llegado a Vox. Van camino.
Van camino de Vox. Camino de Vox, vamos. En tot cas, això és el que passava a nivell català i ara parlem d'aquesta altra enquesta del diari Público sobre els hipotètics resultats que hi hauria en unes eleccions al Congrés dels Diputats. Unes eleccions, Carlos, on ara mateix, al contrari del que passaria aquí al Parlament, les mirades estarien posades en Vox, perquè parleu d'una entrada de fins i tot de fins a 18 diputats?
18 no.
Ai, perdona, 8.
8.
Val.
No, a ver, es que es verdad que en algunos casos les han dado muchísimos diputados por encima de 15 y no sé si alguno 18, porque han salido muchas encuestas, bueno, de La Razón, del ABC, de medios que son muy conservadores, que no sé por qué se felicitan tanto del ascenso de Vox, porque es evidente que eso perjudica al PP. Es decir, lo que ha pasado en Andalucía ha sido que 5 de cada 10 votantes de Vox procedían del PP. Otros 2 procedían de Ciudadanos, pero eran precisamente los que habían llegado a Ciudadanos desde el PP, desde la parte más derechista del PP, que pensaban que Ciudadanos lo iba a ser también. Y otros 2 llegan desde la abstención, pero es una abstención de los que habían dejado de votar al PP, con lo cual es que Vox se nutre del PP fundamentalmente.
Uau, o sigui, no hi ha gairebé ningú que vagi a Vox que vingui de l'esquerra, ni de PSOE, per dir alguna cosa.
Uno de cada 10. Del PSOE serían 0,7 de uno, vale. y de Unidos Podemos o así 0,3. No, eso a pesar de que haya comentaristas tipo Inda, que muchos vienen de la izquierda, eso es un invento absoluto, porque además se han hecho ya los análisis demoscópicos postelectorales que se puede explicar exactamente cómo es el votante.
¿Pero qué más estás diciendo? ¿Que Inda miente? No me lo puedo de creer.
No,
Inda mintiendo.
No miente, él se cree sus propias mentiras.
Ah, val. En tot cas, imagineu-vos que Vox acabi entrant al Congrés amb 8 escons. Estem parlant d'1,7 milions de vots a nivell espanyol.
Sí,
1,7
sí.
milions de persones que votaria Vox. Déu-n'hi-do,
sí. Sí, son muchos, pero evidentemente el efecto Andalucía, o sea, esa división de la derecha, porque los decepcionados del PP empiezan a buscar una alternativa al PP y ya se han ido hacia Ciudadanos muchísimos, pero otros se escinden del PP porque lo consideran ya caduco y realmente está en descomposición. Y es en esa descomposición pues están surgiendo los que siempre fueron franquistas. Bueno, como dice, hay analistas que es que dice, dicen es que hay muchos votantes del PP que nadie les dijo que ellos no eran demócratas y votaban al PP creyendo que eran demócratas, pero la verdad es que no lo son. Siguen siendo igual de franquistas que lo fueron desde el principio. Y estos son los que están votando a Vox ahora. Pero no nos engañemos, no es gente que tiene pocos, digamos, pocas luces o que tiene pocos estudios o que son muy mayores y nostálgicos de no, no, los estudios demoscópicos indican que son jóvenes o de mediana edad, que tienen una formación superior en estudios superiores en formación profesional bastante superior a la media de Andalucía, los que han votado a Vox. Es decir, no es gente que está engañada, es gente que sigue creyendo en el tradicionalismo machista, franquista, autoritario, que son capaces de votar cosas como que hay que volver al matrimonio tradicional en el que el hombre es el que manda y la mujer la que obedece, y que se comen todas las mentiras que va diciendo Abascal, que son una tras otra.
Una tras otra, sí, sí. Escolta, tu deies abans, és curiós com hi ha diaris que celebren que pugi Vox, però se m'ha encès una llumeta, que és que passa sempre amb la dreta, no? Per molt que es divideixi en diferents faccions, al final acaben ajuntant-se. És a dir, per exemple, ara a Andalusia, el PP no sembla tenir molts problemes per pactar amb Vox.
Ell no, però Ciudadanos sí. Porque claro, ha ido Rivera a Europa y se ha encontrado con que la Internacional Liberal le ha echado en cara, pero bueno, tú estás loco de pactar con los antisistema, porque estos quieren, van contra la Unión Europea, pero es que van contra el Estado de las Autonomías, van contra la Constitución, por mucho que Aznar diga que no, que los que están contra la Constitución son los independentistas y Podemos, pero que estos chicos son buena gente. Entonces, evidentemente, Rivera, que quiere normalizar su situación, digamos, en Europa, pues ahora le está poniendo problemas al PP para llegar a un pacto con Vox. Y como Abascal está crecido y cree que va directo a la Moncloa también, pues está amenazando con no apoyarles. Claro que al final acabará abstenciendo.
¿Cómo acabará eso?
Y yo creo que al final acabará permitiendo que gobierne el PP. Lo que no puede permitir es que Susana Díaz vuelva a gobernar allí. Porque él se está cabalgando sobre expulsar a todos, a los inmigrantes, a los progresistas, a los de Podemos.
És a dir, no hi haurà un pacte de govern, però sí que el que faran és deixar que governi el PP i votar les seves lleis.
Exactamente. Bueno, votaran algunas o presionarán para obligarle a endurecer muchísimo las leyes. Hubo, recuerdo cuando hubo un ministro de Justicia que se llama Gallardón, en la que también pues prácticamente se dedicó a intentar prohibir el aborto,
sí,
y a ir con todas las leyes marcha atrás.
Pues, però acuérdate también que al cap de dos dies el van fer fora. Vull dir que la pressió social va... No sé si va poder amb Gallardón, però la gent va sortir molt al carrer també, no?
Por eso, hay muchas encuestas que extrapolan directamente los resultados de Andalucía a toda España.
Y no.
Sin tener en cuenta... Primero, que hay muchísimos más partidos en liza, que los partidos nacionalistas que están en cada una de las autonomías tienen una representación mayor por la propia ley electoral.
Uh-huh.
Por lo tanto, al final, es que no van a sacar más de 4 escaños en Madrid y no van a poder sacar más de 1 o 2 en Andalucía, más de 1 o 2 en Valencia, más de 2 o 3 en Castilla y León. Y hay lugares donde de ninguna manera van a sacar ninguno.
Cataluña.
En Cataluña no van a sacar, en Navarra, Vasco. Ni en País Vasco, ni en Galicia, en muchos lugares no van a sacar ninguno. Entonces, están exagerando, esa extrapolación no funciona.
¿Y tú crees que, por ejemplo, ahora l'efecte popularitat de Vox pot fer-lo pujar amb intenció de vot, però també penso que l'efecte pànic pot fer que molta gent que potser tenia la intenció de votar Vox digui, bueno, me modero y voto, no sé, Ciudadanos.
Claro, es que lo que ha sucedido en Andalucía también es que la abstención ha subido muchísimo. Entonces, ¿por qué? Por la decepción con unos y con otros, pero sobre todo con el PSOE, incluso con Adelante Andalucía, que renunció a las siglas al nombre de Podemos y a las siglas de Izquierda Unida. El caso es que sí que van a sacar muchos votos, pero eso no se traduce en escaños tan fácilmente, para nada. Hemos de tener en cuenta que subirían de 47.000 a 1.728.000.
Això Vox.
Eso Vox, de golpe. Eso es una barbaridad.
Per tant, el PP quan perdria a nivell Espanya?
en toda España el PP perdería pues 2.700.000, 2.650.000 votos.
40 y pico escaños.
46.
46 escaños.
46 escaños perdería el PP. Claro, 40 lo subiría Ciudadanos. Pero claro, ¿qué sucede? Que podrían aumentar un poco entre los tres, dos escaños más en total, pero es que no hay más reparto d'escaños que ese.
És a dir, hi hauria possibilitat, segons aquesta enquesta, de majoria absoluta si fes la dreta una unió? És a dir, PP, Ciudadanos, Vox?
No, se quedarían a muy poco, pero no lo alcanzarían. Ah. El asunto es que no alcanzaría prácticamente las alianzas, no saldrían...
Ni para un lado ni para el otro.
No saldrían ni para un lado ni para el otro, porque tendría o bien... Que votar, claro, el PSOE y Ciudadanos apoyándose en el PNV. Uf. El PNV no va a aceptar
con Ciudadanos, no, con PSOE, sí.
A Ciudadanos, porque es que el propio Rivera está hablando de acabar con
el concierto.
Con el concierto económico y con el fuero. Entonces, pues evidentemente lo tienen muy mal. Que sumarían, pero por un pelo, el justo, el 176, que es la mayoría absoluta, sumarían otra vez la misma coalición de la moción de censura. Pero eso también es muy difícil, ya en pleno juicio del 1 de octubre,
claro.
Y todavía con los dirigentes en la cárcel. Entonces, volvemos a la ingobernabilidad.
Per tant, l'únic pacte possible seria PSOE, Ciudadanos y PNV.
Y PNV, que sería el único de todos los nacionalistas que podría tragar con eso, porque desde luego con Ciudadanos dudo mucho que Esquerra o el PDeCAT vayan a pactar.
¿Tú quan creus que hi haurà eleccions?
Bueno, yo creo que precisamente por esta situación de momento va a intentar aguantar hasta el final.
¿Hasta cuándo era la
legislatura? Pues hasta el 2020, bueno, sería en la primavera del 2020 si consigue aguantar hasta entonces.
Doncs
yo creo que la sabrà a final del año próximo, o sea,
final del 19.
Que dentro de un año así, pero depende de cómo vaya el juicio del 1 de octubre, depende de muchas cosas.
Doncs veurem què passa. Si voleu més detalls, doncs ja ho sabeu, al Diari Público hi ha aquesta enquesta d'intenció de vot a nivell estat espanyol. Va, anem a una altra cosa. Dedica'm aquests minuts de passejar per la claveguera parlant de qüestió, perquè fa uns dies vam parlar amb el Carlos Enrique de la polèmica actuació jurídico-policial contra els drets professionals de dos periodistes mallorquins que investigaven un cas de corrupció. Carlos Enrique ens va explicar que al darrere hi havia l'intent de tombar l'anomenat cas Cursac, que va definir com una màfia policial muntada pel PP. La història té tots els elements d'una pel·lícula del crim organitzat, extorsió, amenaces, agressions, prostitució, tràfic de droga, policies corruptes, i ara en Carlos Enrique ha tingut accés a l'escrit d'acusació de la Fiscalia, un total de 71 pàgines plenes d'informació i detalls per sucar i pa. Què has vist aquí en aquest informe, Carlos Enrique?
Bueno, es bastante escabroso todo, porque claro, se basaban sobre todo en reinar en la noche de lo que es el centro de ocio nocturno más grande de toda Europa, que es el de Palma de Mallorca y Calvià. De ahí sale el Bartolomé Tolo Cursac, que es el padrino de toda esa mafia. Hay algunos otros capos, pero el padrino es él. Y lo que sucede es que, claro, eso es una cloaca policial total, pero es una policía local. Es la policía del ayuntamiento de Palma de Mallorca la que, digamos, gestiona esa mafia, la que extorsiona a todos los empresarios que no son del padrino Cursac, fiéndolos a inspecciones, intentando cerrarles el local de todas las malas maneras, mientras ubican sus sedes operativas estos policías de lo que se llamaba la Patrulla Verde, que hubo que disolverla entera, que en teoría la Patrulla Verde era porque iban a velar por el descanso de los vecinos, por el ruido, por todas esas cosas, y habían colocado sus oficinas permanentes dentro de los propios puticlubs a los que tenían que vigilar, porque no solamente se aprovechaban también de ese poderío para gozar de sexo gratis y drogas gratis, porque a todo esto el padrino este repartía pues muy generosamente cocaína, etcétera, y luego aparecían menores también por aquellos locales. Pero sobre todo lo que era la extorsión y las amenazas típicas que hemos visto en las películas de Al Capone. Ir con toda la policía, pero a veces 3-4 veces por semana en las horas de mayor audiencia, los locales, a registrarlos de arriba abajo, a sacar a todo el mundo y tal, hasta que al final tenía que se arruinaba el local y tenían que cerrar.
Básicamente porque era competencia del padrino.
Pero, claro, porque el padrino tenía, bueno, el Pachá y BCM, las dos grandes, bueno, que están entre las 5 discotecas más famosas y más grandes del mundo, no ya de Europa, que son de él, ¿no? Entonces, cualquiera que fuera competencia eran destruido por la propia policía. Y aquí en el...
¿El informe de la fiscalía?
En el escrito de acusación de la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, pues prácticamente de los principales encausados, que son 24, pues 20 o así son altos jefes de la policía local.
Ole.
De la policía local del ayuntamiento que dirigía ¿quién? El PP, claro. Pero porque en ese momento, evidentemente, la policía local, ¿a quién responde políticamente? Al ayuntamiento. ¿Quién era alcalde de Palma de Mallorca durante toda esta etapa? Pues Mateu Isern. ¿Y quién es Mateu Isern? El que Pablo Casado ha escogido para ser número uno cabeza de lista de la candidatura del PP a las próximas elecciones municipales en Palma de Mallorca. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hacía para que no ser investigados, no ser, digamos, tener esa impunidad tan absoluta? Pues beneficiar a los políticos, y estoy hablando de José María Rodríguez, líder del secretario general del Partido Popular de las Baleares en aquel momento, o al diputado del PP por Baleares, Álvaro Gijón, a muchos otros, es que es innumerables los casos de que se iban y ahí disfrutaban de sexo gratis, de drogas, de alcohol, por supuesto, barra libre en todos estos locales. Entonces, esto era típicamente lo que se trata de una mafia de extorsión y amenazas. Y por eso digo, hasta el punto de que tuvieron, cuando finalmente llega la policía desde fuera para detenerlos, detiene a un centenar de policías. Pero a los 40 principales cabecillas, que eran todos policías, los envían a cárceles de todo el territorio de España, dispersos como si fueran etarras, para que no sigan confabulando entre ellos. Y todo esto se estaba produciendo, vamos, aquí al lado, en Palma de Mallorca, bajo un ayuntamiento así. Y hay que tener en cuenta también que el número 2 del Cursac, sí, el lugarteniente, que era el que realmente ejecutaba todo esto, también se llamaba Bartolomé, otro tolo, Esbert, pues fue director general de turismo de Baleares con Gabriel Cañellas cuando presidía el gobierno balear. PP también. Ahora, también corrompieron a los socialistas, porque ahí está, aquí en el escrito de la acusación, Pilar Carbonell Raya, que fue directora general del turismo balear con el PSOE. Cuando tienes tanto dinero, compras, da igual el partido un poco.
Doncs seguirem molt atents a tot aquest cas, perquè realment és brutal el que hi ha aquí darrere i és brutal com ens ho explica. Com sempre, Carles Enrique Bayo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins ara.